Y los últimos minutos de nuestro tiempo del mundo del derecho los vamos a dedicar a un tema de derecho internacional público: los tratados internacionales en el sistema jurídico español. Para ello contamos con Concepción Escobar Hernández, catedrática de Derecho Internacional Público de nuestra universidad, y también en la actualidad es jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es un tratado internacional?
Un tratado internacional es una de las normas más importantes del sistema jurídico internacional y en cualquier caso es la norma que se utiliza con mayor frecuencia porque da una gran seguridad a los estados. Un tratado internacional es un acuerdo que se celebra entre dos o más estados o entre un estado y una organización internacional con la finalidad de regular un determinado sector del ordenamiento. Pongamos por caso la protección de los derechos humanos o pongamos por caso la contaminación atmosférica, el famoso acuerdo de protocolo de Kioto del que estamos oyendo todos los días en la prensa. Se caracteriza porque tiene una serie de elementos característicos a lo largo de su proceso de elaboración, por decirlo de alguna manera. Primero se negocia, después se adopta por parte de los estados o en el seno de una conferencia internacional, se autentica, es decir, se firma y ya es definitivo, y a partir de ese momento los estados prestan el consentimiento, lo ratifican, se adhieren, etcétera. De forma que el tratado no entra nunca en vigor hasta el momento en el cual se ha prestado definitivamente el consentimiento. Hay muchos tratados que están completamente negociados y firmados y se ha prestado el consentimiento, pero falta todavía algún estado por ratificar y no han podido entrar en vigor. Por ejemplo, una convención relativa a los tratados, la convención sobre los tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales, que se aprueba en 1986 y que todavía no ha entrado en vigor, porque no todos los estados necesarios han ratificado.
Pues vamos a ver cómo está regulado en nuestro país el régimen de los tratados internacionales.
Bueno, en nuestro país la regulación relativa a los tratados es una regulación relativamente escasa si se compara con otros sistemas jurídicos existentes en otros estados. Básicamente, el régimen de los tratados se define por lo establecido en la Constitución, en los artículos 93 a 96, que nos dicen cómo las Cortes Generales tienen que prestar o no prestar el consentimiento para celebrar un tratado, nos dicen cómo se tiene que realizar el control de constitucionalidad de los tratados y cómo se incorporan los tratados a nuestro ordenamiento, y un decreto, que es un decreto preconstitucional, que es el decreto 801/1972, de 24 de marzo, regula y desarrolla a todos los aspectos relativos a la celebración de los tratados, publicación, registro, etcétera. Lo que hace el decreto 801 es adaptar el texto básico en materia de tratados en derecho internacional, que es la Convención de 1969, la famosa Convención de Viena que todos nuestros alumnos conocen sobre tratados internacionales, la adapta al ordenamiento jurídico español, de tal manera que es muy parecido su contenido al contenido de la Convención. El problema que plantea es que, claro, es un decreto de 1972, tiene disposiciones que no son aplicables, por ejemplo, sigue hablando de las antiguas Cortes, sigue hablando de determinadas estructuras que ya no existen, y lo que se ha tenido que hacer es aplicar exclusivamente aquellas disposiciones, que son la mayoría, pero aquellas disposiciones que específicamente son compatibles con la Constitución.
¿Y a quién corresponde la celebración de los tratados en España?
Bueno, la celebración de los tratados está regida por dos tipos de normas distintas. Por un lado, las normas internacionales, la Convención de Viena y el derecho consuetudinario, las costumbres internacionales de alcance general, el derecho general, que determinan con carácter general quiénes pueden regular los tratados, celebrar los tratados. Pero luego esas convenciones, esa convención y esas normas dejan un amplio margen a los estados, de manera que sabemos de entrada quiénes son los órganos a los que ahora me voy a referir, que siempre pueden celebrar tratados, pero luego dentro de un determinado país se pueden establecer determinadas modificaciones. En España se sigue un sistema que es muy similar al que se contempla en la Convención de Viena. Si aplicamos conjuntamente la Convención de Viena y la Constitución, que son las normas básicas a ese efecto, nos encontraríamos con lo siguiente. Puede negociar un tratado internacional siempre, puede celebrar todos los actos relativos a un tratado internacional siempre el jefe del Estado, el jefe del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores.
y otros órganos pueden celebrar actos relativos a los tratados si se les otorga plenos poderes. Son lo que se conoce habitualmente como los plenipotenciarios. ¿Quién es plenipotenciario en España? No está predeterminado. Lo que nos dice el decreto 801 es que, a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, el Consejo de Ministros podrá autorizar el nombramiento de plenipotenciarios. Pueden ser funcionarios, altos funcionarios de otro ministerio. Pueden ser responsables políticos que se ocupan de un determinado tema y se les otorga un poder especial para negociar el tratado. Eso con carácter general, por lo que se refiere a nuestras relaciones con terceros estados. Pero luego, además de esta regla general que nos dice quién puede en todo momento prestar el consentimiento, hay unas reglas específicas dentro de la Constitución perdón, que vienen a distribuir las competencias dentro de los poderes públicos del Estado. Básicamente, no me puedo alargar mucho, pero básicamente sería lo siguiente: la decisión de celebrar o no celebrar, de negociar o no negociar un tratado internacional, le corresponde siempre al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros tiene que adoptar la decisión de celebrar el tratado. La negociación la van a realizar normalmente los agentes diplomáticos, los diplomáticos acreditados ante el Estado contra el que negociamos, o aquellos otros funcionarios a los que se les encargue la negociación mediante una plenipotencia. Y la negociación siempre la realizan bajo la dirección del ministro de Asuntos Exteriores. Posteriormente, el resto de actos, la adopción del texto, la firma, sucede exactamente lo mismo. Para firmar un tratado internacional necesitamos una autorización del Consejo de Ministros a instancias, bien, normalmente del ministro del Ministerio de Asuntos Exteriores o en ocasiones de algún otro ministerio que ha negociado directamente el tratado. Y por último llegamos al punto más importante, que es la prestación del consentimiento. Antes decía que para obligarse a celebrar un tratado internacional, para que un Estado esté obligado por un tratado internacional, para que el tratado entre en vigor, hace falta prestar el consentimiento, que el Estado haga una declaración específica en virtud de la cual se obliga. Y aquí es donde nuestro ordenamiento jurídico introduce las reglas peculiares más importantes, que consisten básicamente en lo siguiente. Se prevé en los artículos 93 y 94 de la Constitución que, respecto de determinadas categorías de tratados, ahora diré cuáles son, el gobierno no puede prestar directamente el consentimiento. Es decir, el Consejo de Ministros no puede decidir que ratifica un tratado internacional si entra en determinadas categorías. Puede ratificar otros o puede celebrar otros tratados que no están en esas categorías. De manera que en la Constitución se establecen tres categorías distintas de tratados. Los tratados que conocemos habitualmente como del artículo 93, es decir, son aquellos tratados internacionales en virtud de los cuales se crea una organización internacional o una institución internacional, da igual el nombre, una organización internacional a la cual se atribuye el ejercicio de determinadas competencias que están previstas en la Constitución. Es el caso, hasta ahora solo se han celebrado tratados respecto de dos organizaciones internacionales por esta vía. Es el caso de la Unión Europea, en su día las Comunidades Europeas y la Unión Europea, y es el caso de la Corte Penal Internacional. En esos dos casos, como estamos cediendo a una organización internacional el ejercicio de determinados poderes, en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, el poder de legislar en determinadas materias, agricultura, política comercial, derecho de la competencia, etcétera, lógicamente, si ejerce esa competencia las comunidades europeas o en su día la Unión Europea, no la ejercen los poderes públicos españoles que están previstos en la Constitución. Y en el caso de la Corte Penal Internacional, si juzga la Corte Penal Internacional, no juzgan los tribunales nacionales tal como está previsto en la Constitución, se ha tenido que utilizar esta vía del 93, que consiste en algo muy simple. El artículo 93 lo que establece es que tienen que intervenir siempre las Cortes Generales y además tienen que autorizar que el Estado se comprometa en ese tratado, que España se obligue con respecto de ese tratado, mediante un sistema reforzado que es una ley orgánica y, por tanto, con el sistema de mayorías cualificadas que conocemos, se trata en definitiva de preservar la Constitución y de preservar el poder, por decirlo de alguna manera, de los poderes que están definidos en la Constitución y el poder del Parlamento como soberano. Hay una segunda categoría en los que también tiene que intervenir el Parlamento. son determinados tratados internacionales que, por razón de la materia, en principio serían o temas sensibles políticamente o temas que están reservados a regulación por ley. Y en esos casos el Parlamento, las Cortes Generales tienen que intervenir también, tienen que dar la autorización, pero dan la autorización mediante una mayoría que es equivalente a la de la ley ordinaria. No es que aprueben una ley, sino que tramitan toda la autorización con un procedimiento y se aprueba con unas mayorías similares a las de la ley. Son los tratados políticos, los tratados que afectan a derechos humanos, los tratados que exigen modificación legislativa o los tratados que imponen obligaciones financieras para España. Supongamos que entramos en una organización internacional en la que nos comprometemos, por ejemplo, en cualquiera de los bancos de reconstrucción que existen en la actualidad, y nos comprometemos a aportar anualmente una determinada cuota para crear el fondo del banco. Bueno, pues todos esos acuerdos tienen que ser autorizados por las Cortes Generales. Y luego hay una tercera categoría, que sería un cajón desastre, en el que están todos los demás tratados. Los tratados que no son ni del tipo del 93 ni del tipo del 94.1 son los que conocemos como los tratados del 94.2, los presta el consentimiento directamente el gobierno, no tiene que obtener previamente la autorización de las Cortes Generales, pero sí tiene que informar a las Cortes Generales, después de haberlos celebrado, que han tenido lugar esos tratados, para que se tenga conocimiento en general, y que se tenga conocimiento por quien representa la soberanía nacional. Esas son las categorías de tratados y la intervención de las Cortes, pero hay más órganos del Estado que intervienen en celebración de tratados. Ya he dicho que el poder para la celebración de tratados le corresponde, de acuerdo a lo previsto en nuestra Constitución, al Gobierno. ¿Por qué? Porque es el Gobierno quien dirige la política exterior del Estado, y la celebración de un tratado es un tema básico de la política exterior del Estado. Forma parte del núcleo central de lo que se entiende como política exterior. Eso significa que no pueden celebrar tratados internacionales ni las comunidades autónomas, ni la administración local, ni ninguna otra administración del Estado, ni ningún otro poder. Eso no significa, sobre todo respecto a las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas no tengan nada que ver con los tratados. Sí que tienen que ver. Las comunidades autónomas pueden ser consultadas en el proceso de celebración de los tratados, pueden presentar propuestas, pueden incluso en ocasiones ejercer el derecho de iniciativa para que el Estado celebre un tratado que les interesa a las comunidades autónomas, y luego, si el tratado se tiene que aplicar dentro del Estado, que es lo normal, y ese tratado afecta a competencias de las comunidades autónomas, pongamos por caso temas de educación, o pongamos por caso temas de turismo, quien lo va a aplicar es la comunidad autónoma. Porque la reserva a favor del Estado es única y exclusivamente para la celebración, a favor del Gobierno, perdón, no del Estado, a favor del Gobierno y de la Administración Central, es para la celebración, no para la aplicación del tratado, que aquí volvemos al sistema normal. Y luego, además, pueden intervenir en el proceso de celebración de los tratados, debe de intervenir también el Consejo de Estado. Es un órgano consultivo y puede preguntar, se le puede consultar sobre determinado tratado, si se tiene que tener autorización de las Cortes, etcétera. Y sobre todo es muy importante la participación del Tribunal Constitucional. En el artículo 95 de la Constitución está previsto un sistema en virtud del cual, si un tratado, por el contenido que tiene, pudiese llegar a entrar en contradicción con la Constitución, lógicamente no podemos celebrar el tratado, porque la Constitución tiene que primar siempre respecto de cualquier norma que se aplica en España. Y entonces tendríamos que proceder, si es que queremos celebrar el tratado, a reformar previamente la Constitución, lo que ya se hizo en su día cuando ratificamos el Tratado de la Unión Europea. Bueno, pues en ese caso en concreto, ¿quién va a decidir en última instancia si hay contradicción o no? El Tribunal Constitucional. Y se prevé un mecanismo especial. Esos serían básicamente los órganos competentes.
Tenemos que ir terminando, profesora Escobar, y entonces vamos a llegar a la última cuestión. Una vez que se ha celebrado y se ha prestado el consentimiento, ¿qué efectos producen los tratados dentro del derecho español?
Bueno, voy a ir muy rápido porque lamentablemente tengo que mandar mensajes telegráficos. Primer dato que quiero destacar. Un tratado, una vez que ha sido válidamente prestado el consentimiento por parte de España, forma parte del ordenamiento español. Lo que sucede es que para que ese tratado se pueda aplicar en nuestro ordenamiento y se le pueda exigir a un particular que lo cumpla, tiene que haberse publicado previamente en el Boletín Oficial del Estado, porque el particular tiene derecho a que se respete el principio de publicidad de las normas. Pero una vez que se producen estos requisitos, es decir, el tratado ha sido válidamente publicado, válidamente celebrado y se ha publicado, el tratado se aplica como una norma integrante del ordenamiento español. Los tratados tienen siempre una naturaleza mixta, son normas internacionales y cuando se han incorporado son también normas nacionales. Desde el mismo momento en que son normas nacionales, se aplican con carácter preferente a cualquier otra norma del ordenamiento español, a excepción de la Constitución. Eso querría decir, simplificando enormemente, y pido disculpas a nuestros alumnos por el exceso de simplificación, pero significa básicamente que un tratado incorporado en España tiene rango infraconstitucional, pero tiene rango supralegal. Inclusive, lógicamente, tiene un rango superior al que tienen las leyes orgánicas, leyes ordinarias y el resto de las normas de nuestro ordenamiento, y tiene que ser aplicado por los poderes públicos y por los particulares de la misma manera que cualquier otra norma del sistema jurídico español.
Pues en estos últimos minutos de nuestro programa hemos visto cómo está regulado los tratados internacionales en el sistema jurídico español con la catedrática de nuestra universidad, Concepción Escobar Hernández, y también en la actualidad la jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Pues muchísimas gracias.
Gracias, Charo.